Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa, nuevo espacio de A 50 años de Medellín. Y es que estamos justamente en ese tiempo recordando ese gran acontecimiento eclesial, religioso, por supuesto, pero sobre todo humano, con implicancias en lo social, en lo económico, en lo cultural. La semana pasada estuvimos dialogando con Monseñor Carlos Malfa, quien fuera secretario privado de Eduardo Piroño, del siervo de Dios Eduardo Piroño, un actor fundamental de ese encuentro, de esa conferencia de Medellín en el año 1968 en Colombia. Y hoy tenemos la grata visita en nuestros estudios de un sacerdote cordobés. Él es el padre Carlos Sikendans. Padre Carlos, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Una alegría tenerlo por aquí, por su tierra. Usted no, bueno, padre, te digo vos, te voy a tutear. Sí. No estás aquí viviendo en Córdoba, estás fuera del país.
No, hace 8 años que vivo fuera del país.
¿En qué lugar?
En Santiago de Chile, resido propiamente.
Así estás, colaborando, trabajando en una universidad.
Trabajo en la Universidad Alberto Hurtado de los jesuitas de Chile y tenemos allí un centro de investigación que pertenece a la Universidad Católica de Chile y a la Universidad Alberto Hurtado de los jesuitas. El centro pertenece a los dos y un centro de investigación con publicaciones, ese tipo de trabajo, digamos.
Un trabajo conjunto, evidentemente. Sí. Y además, padre Carlos, sos doctor en teología y este tema de Medellín me imagino que te interesa, te atrapa.
Sí, es un tema importante porque es nuestra historia, es la carta de identidad de nuestra historia, de nuestra historia común, la historia de latinoamericana que hoy se expresa bastante bien en Francisco, pero en buena medida ahí está el origen de quiénes somos. Y así es visto desde los otros continentes, por eso es verdaderamente nuestra carta de identidad. Y por eso vale la pena dedicarle tiempo y procurar entender qué hay allí en aquel acontecimiento de hace 50 años, ¿no?
Te cuento, la semana pasada, recién lo compartíamos, ¿no? Estuvimos dialogando con Monseñor Malfa, que en ese momento, década del 60, 70, el secretario, un joven laico en ese momento también, ¿no? De Piroño, quien fuera justamente secretario del CELAM durante el encuentro de Medellín. Y él también nos hablaba de esto, ¿no? De este rasgo, podríamos decir, cultural de la iglesia de esta parte del mundo, que se diferencia de otras iglesias de otros continentes, de Norteamérica también, por supuesto, de Europa, mucho más aún, ¿no? Y esto comenzó en Medellín, fue como el puntapié, el inicio, ¿ya se venía gestando desde antes?
Mira, Medellín es ciertamente la carta de identidad nuestra, pero eso, si quieres, vamos por orden y comenzamos por el principio y te cuento cómo va. Hay una pareja inseparable, verdaderamente inseparable, que hay que considerar para entender Medellín, y es ante todo el concilio. Porque incluso algunos han querido decir que un colega mío de San Pablo, Beoso, uno de los mejores historiadores de la Iglesia de América Latina, que Medellín es el último capítulo del Concilio Vaticano II. Y por eso
lo incorpora a esta conferencia.
Veamos cómo. Déjame decir primero algo sobre el Vaticano II. Sí. Porque solo desde allí se entiende qué significa Medellín, cuál es su aporte, su logro y como punto de partida, ¿no?
Sí.
El concilio se desarrolló entre los años 1962-1965. Fue convocado por Juan XXIII en 1959, en enero de 1959. O sea, un concilio que en total duró 7 años entre su convocatoria y su finalización en 1965. Pero un punto muy importante es que es un acontecimiento difícil de comparar con otro por su envergadura en la historia, yo te diría así, en la historia de la humanidad. Déjame que te comparta algunos números nomás.
Estamos hablando del Concilio.
Del Concilio Vaticano II, sí. No de Medellín. Si queremos entender Medellín, tenemos que entender el Concilio. Si no, no entendemos nada.
Ajá.
Y el Vaticano II, como te digo, fueron 7 años de trabajo. Reunió a 2.500 personas de 115 países para discutir, para reflexionar, no sobre un punto particular de esta organización mundial, digámoslo así en términos políticos, entre comillas,
de la Iglesia,
sino para reflexionar sobre la identidad de la misma institución. En septiembre del 63, cuando comienza la segunda sesión ya inaugurada por por Pablo VI, porque había muerto Juan XXIII, Pablo VI dice esta frase al inaugurar los trabajos de 1963, dice, ha llegado la hora en que la Iglesia dé una completa definición de sí misma. Imagínate un organismo de 2.500 personas trabajando varios años con 115 países, buscando redefinir la propia identidad en el marco del contexto de las situaciones culturales de la época, según la visión de Juan XXIII, ¿no? Mira, eso se concretó en una cantidad de reuniones, hubo 540 votaciones. Solo los documentos preparatorios, o sea, las discusiones previas a que empezara la asamblea, generaron un volumen de 2.000 páginas. Y las actas de esos 4 años de sesiones están conservadas en el Vaticano, están publicadas, se pueden conseguir por internet, están todas en latín, claro. Son 60 volúmenes. Y esos son solo las actas de las sesiones públicas, no de las comisiones, de los debates en particular, etcétera, ¿no? Hubo 540 votaciones a lo largo de los 4 años del concilio. No debe haber una institución contemporánea que haya hecho un proceso de esa envergadura, en número, en calidad, etcétera. Lo que estoy diciendo, no solamente desde el punto de vista de la fe, el Vaticano II es un acontecimiento completamente relevante, decisivo para la historia de la Iglesia contemporánea, sino que en sí mismo es un hecho sin igual. Piensa en la organización internacional que quieras, piensa en la religión que quieras, y no vas a encontrar un acontecimiento de la envergadura del Vaticano II. Y eso sin empezar a discutir los contenidos de cada uno de los textos, donde ahí está precisamente la sustancia, la novedad, lo interesante, lo significativo para la vida de la fe de la Iglesia y de los creyentes. En la semana final, y aquí te hago el salto a Medellín, durante el concilio había aproximadamente unos 600 obispos latinoamericanos que, como ellos dicen, eran más oyentes, que le pusieron de sobrenombre injustamente la Iglesia del Silencio. Porque naturalmente que era el Concilio Vaticano II fue un concilio fundamentalmente europeo por las cabezas que lo manejaron, belgas, franceses, alemanes, también italianos. La formación teológica, intelectual de los obispos latinoamericanos o de los africanos o asiáticos no podía tener comparación, ¿no?
Había 600 obispos de Latinoamérica.
De Latinoamérica.
Eran muchos.
Muchos. Y de esos serían unos 70 aproximadamente argentinos. Pero ellos, como ellos dicen, algunos dicen por allí, fue como volver a la universidad. Claro, porque escucharon a las mejores personas de su tiempo, aprendieron un montón. Y sobre todo hicieron una experiencia muy importante para el posterior desarrollo en América Latina, que es la de convivir. Antes de que el concilio formulara la colegialidad, el tema de que los obispos son responsables como cuerpo de la Iglesia en todo el mundo, junto con el sucesor de Pedro, la experimentaron. Después la formularon, una de las grandes formulaciones del Vaticano II, ¿no? En esa experiencia es que surge la idea de hacer una segunda, porque ya había habido una en Río de Janeiro, hacer una segunda conferencia general del Episcopado Latinoamericano con la tarea de, lo dice así el acta del diálogo, de aplicar el Concilio Vaticano II en la región.
La primera reunión en Río de Janeiro había sido previa al Concilio Vaticano II.
Claro, esa reunión es de 1955, y ahí es donde se crea el CELAM, que es esta coordinación de las conferencias episcopales de América Latina, que al final del concilio era la única que existía. Por eso, el hecho de...
La única reunión de obispos supranacionales era la Conferencia Episcopal Latinoamericana y del Caribe.
Las conferencias episcopales son un fruto del concilio, no existían antes, o existían voluntariamente y en muchos lugares no. Pero en el 55, con la primera reunión esa latinoamericana, se crea el CELAM, que Pío XII aceptó inmediatamente. En el año 1965, cuando termina el concilio, el concilio las aconseja, pero en América Latina ya existía.
Bueno, un buen punto, digamos, ¿no?
Claro,
esta tierra estaba adelantada en ese sentido.
Claro, y eso es lo que hace de Medellín un ejemplo único. No hay nada semejante en términos de continentales. es la única recepción continental del Vaticano II en la década del 60, porque todavía no existían CELAM africano, asiático, europeo. El CELAM fue una creación única de aquí. Y en las semanas finales del concilio, en una reunión del 23 de noviembre del 65, el presidente, que es Larraín, que lleva el nombre del centro donde yo trabajo en Santiago, él propone hacer una segunda conferencia con la tarea de evaluar la de Río del 55 y sobre todo aplicar el Concilio Vaticano II en América Latina. Eso unas semanas antes que terminara el concilio, ¿no? Tuvieron una reunión con un discurso muy importante de Pablo VI en el mes de noviembre y allí comienza a gestarse Medellín, con la tarea, descripta con esa palabra que va a ser muy significativa en las primeras décadas,
todo eso en Roma.
Aplicar todo esto en Roma.
Entonces, la reunión de Medellín, por supuesto tenía el antecedente de Río de Janeiro en estas tierras, pero se gestó de alguna forma en la Santa Sede, en Roma.
O sea, no por la Santa Sede, por los obispos latinoamericanos, sí, reunidos en Roma,
reunidos
porque
en Roma.
Estaban todos allá por el concilio.
Esos 600 obispos.
Claro, durante los años del concilio, los obispos latinoamericanos se reunían habitualmente, los del CELAM también. Se reunían habitualmente allí durante las sesiones, etcétera. Salieron cosas muy importantes del concilio. En el caso de Brasil, por ejemplo, tiene la primera carta pastoral inmediatamente terminado el concilio. Es una muy buena carta pastoral y está escrito por los obispos brasileros en Roma. Fue un laboratorio muy importante el Vaticano II para los obispos. Ellos aprendieron mucho. Y salieron frutos, entre otros, lo de Medellín. En ese momento Medellín, la ciudad de Medellín no estaba prevista como, pero sí aplicar el Concilio Vaticano II en América Latina. Esa es la primera idea en septiembre de 1965.
Muy bien, unos 3 años antes de que se concretara esta reunión en Medellín, en Colombia. Vamos a completar un poco también en relación a este programa, las posibilidades de contacto. Vamos a terminar de presentar al equipo, porque desde los controles, desde la puesta al aire de este espacio a 50 años de Medellín, nos acompaña Federico Stucker. En los teléfonos se encuentran Edith Galván y Ángela Rodríguez. El teléfono de contacto con Radio María Argentina es el 0810-7x7. Y te cuento, Padre Carlos, y le cuento a todos nuestros oyentes, que tenemos ya publicada también en las redes sociales, y planteamos aquí esta consigna, un par de preguntas, ¿no? Que tienen que ver a vos que nos estás escuchando, que estás sintonizando Radio María en cualquier lugar de la Argentina, o tal vez del mundo. ¿Qué sabés de este gran acontecimiento de la Iglesia Latinoamericana que tuvo lugar en Medellín en el año 1968? Por supuesto que si no saben nada o no tienen mucha referencia, lo vamos a conocer claro, parte de lo que nos vayas contando, Padre Carlos.
O Wikipedia
también.
La alternativa.
Muy bien. Bueno, pero
que no lo he revisado, después lo podríamos mirar a ver.
Bien, ¿qué dice? ¿Qué sabes entonces de esta conferencia de Medellín del año 1968 y qué duda tenés? Porque también aquí aparecen dudas, quizás algunas malas interpretaciones de lo que ha sido Medellín o el proceso iniciado allí, que después continuó en Puebla, en Santo Domingo, en Aparecida, mucho más acá, ¿no? Para los contemporáneos, digamos, Aparecida nos suena como mucho más cercano y es el antecedente más inmediato de lo que hoy es el Papa Francisco, porque tenemos el primer Papa latinoamericano. Yo me gusta decir, me parece que más que argentino es un Papa bien latinoamericano. Me parece que vos también coincidís.
Claramente, claramente, sí.
Es un Papa que conoce al dedillo todo este proceso y que lo admira. Que gusta este proceso, ¿no? Sí. Ya vamos a hablar de ello más puntualmente, pero da la impresión, en muchas de sus expresiones que por allí se han hecho muy populares, la iglesia pobre para los pobres, un hospital de campaña, pareciera que toma todo esto
Francisco
de esta raíz.
Es un típico producto del catolicismo latinoamericano posconciliar, es un producto, incluso inadvertido, porque en muchas cosas no será consciente de lo que es, pero es un típico producto de este catolicismo que tiene en Medellín y en la recepción del Vaticano II su carta de identidad. Eso exactamente es eso.
Es como, digo, para poner un ejemplo, un paralelismo, como cuando hablamos de fútbol y de pronto decimos qué buen jugador y lo vemos en su contexto. Bueno, este es un jugador latinoamericano o europeo o asiático que refleja lo mejor de su cultura, digamos, de su ambiente. más o menos eso sería. Bueno, vamos a dar las vías de contacto para aquel que quiera comunicarse, para vos que estás escuchando la radio. ¿Qué sabés de esta conferencia de Medellín, de la cual estamos cumpliendo 50 años? ¿Qué dudas tenés al respecto? Puedes llamarnos al 0810-7x7, también puedes hacerlo a través de WhatsApp. Allí nos escribís o nos envías tu mensaje de voz al 3518-171-593. Puede ser también con un mensaje de texto al 3512-000040. Y también, por supuesto, la misma pregunta está planteada en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y también a través de la aplicación. De paso, saludamos a los que andan por allí, a Enrique, a Ana, a José, a Fanny, a Sandra, a todos los que andan escuchando la radio a través del celular, a través de la app Radio María Argentina. Está planteada la pregunta. ¿Te parece que vayamos a una primera pausa musical y después vamos desandando el tema de esta noche, Padre Carlos, porque queremos saber más datos de la conferencia? Ya sabemos que todo tuvo su inicio, su germen, también en el Concilio Vaticano II. Vamos a la música y ya continuamos en este espacio de A 50 años de Medellín.
El padre Antonio Tejeira vino de España buscando nuevas promesas en estas tierras. Llegó a las selvas y la esperanza de ser obispo, y entre el calor y entre los mosquitos habló de Cristo. El padre no funcionaba en el Vaticano, entre papeles y sueños de aire acondicionado, y fue a un pueblito en medio de la nada a dar su sermón cada semana para los que busquen la salvación.
El niño Andrés Eloy Pérez tiene 10 años y estudia en la Simón Bolívar. Todavía no sabe decir el credo correctamente. Le gusta el río, jugar al fútbol y estar ausente. Le han dado el puesto en la iglesia de monaguillo. A ver si la conexión compone al chiquillo. Y la familia está muy orgullosa porque a su vez se cree que con Dios conectando a uno conecta a 10. Suenan las campanas, 1, 2, 3, del padre Antonio y su monaguillo Andrés. Suenan las campanas otra vez, del padre Antonio y su monaguillo Andrés.
Experiencia que no es la solución. Les habla de amor y de injusticia. De Dios da la noticia, vibrando su sermón.
Suenan las campanas, 1, 2, 3. El padre Antonio y su monaguillo Andrés. Suenan las campanas otra vez. El padre Antonio y su monaguillo Andrés.
Al padre lo halló la guerra un domingo en misa, dando la comunión en manga y camisa. En medio del Padre Nuestro entró el matador y sin confesar su culpa le disparó.
Antonio cayó, hostia en mano y sin saber por qué.
Andrés se murió a su lado sin conocer a Pelé.
Y entre el grito y la sorpresa, agonizando otra vez,
estaba el Cristo de palo clavado en la pared.
Nunca se supo el criminal quién fue.
El padre Antonio, su monaguillo Andrés. Pero suenan las campanas otra vez. El padre Antonio y su monaguillo Andrés. Suenan las campanas otra vez. Por el padre Antonio y su monaguillo Andrés.
A 50 años de Medellín, en este espacio estamos dialogando con el padre Carlos Sikkendans, doctor en teología, actualmente miembro de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile, y aquí en su tierra, porque sos cordobés, padre Carlos, de visita. Bueno, es una alegría tenerte por aquí, pero bueno, te convocamos por esta conferencia de Medellín y queremos que nos des algunos datos precisos, ¿no? Por así, a veces queda, digamos, como un poco difusa esta información. ¿Qué fue Medellín? ¿Qué datos podés aportarnos de lo que fue este encuentro que duró unos cuantos días, un par de semanas por lo menos?
Sí, 2 semanas exactamente. Comenzó el 26 de agosto en la inauguración en Bogotá, la hizo Pablo VI.
En la capital de Colombia.
Claro, en la catedral de Bogotá. Algunos querían que fuera al aire libre, pero al final se hizo en la catedral de Bogotá. Y hace poco me contaba Cecilio de Lora, uno de los responsables, un sacerdote marianista que vive en Bogotá, me contaba que en la ceremonia inaugural, cuando el Papa quiso comenzar a hablar, se cortó la luz. Y se quedaron sin luz y Pironio se le acercó al Papa y le dijo que si quería cantaban el credo. Y empezaron a cantar el credo hasta que volvió la luz. Y ahí el Papa retomó
la homilía vino después.
El discurso inaugural. Claro. Porque el Papa después ya no va, Pablo VI no va a Medellín. Los obispos se trasladan y comienzan a sesionar al día siguiente, el día 27, ellos en Medellín.
Un buen gesto de Pablo VI, ¿no? De acercarse en persona.
Es un dato muy importante para entender Medellín. También es la primera vez que un papa pisaba América Latina, ¿no? Y realiza ese gesto que después ha hecho.
¿La primera vez?
Sí, la primera vez que un sucesor de Pedro venía a... Pablo VI inauguró los viajes, ¿no? Fue a Tierra Santa, fue a la India, esa idea del Papa viajero, entre comillas, fue a Naciones Unidas durante el concilio. Viene de él y el viaje de él fue muy importante. La figura de Pablo VI es importante en Medellín, no tanto por el discurso inaugural que casi ni lo citó después Medellín. Mejía, un sacerdote argentino que después fue cardenal, dijo, el discurso más cerró que abrió. Lo criticó como diciendo, no fue un buen discurso. De hecho, está citado solo 2 veces y de paso en los documentos de Medellín, cosa rara. Porque los discursos inaugurales de los papas, aunque sea por respeto, lo citan varias veces en los documentos, pero esto no fue el caso. Pero la figura de Pablo VI fue importante por 2 acontecimientos. Uno, la Populorum Progressio. Así como Evangelii Nuntiandi, ha dicho Francisco, para mí, dice el texto pastoral posconciliar más importante, así como Evangelii Nuntiandi en 1975, un texto clave incluso para América Latina, eso es 1975. Populorum Progressio, el documento sobre el desarrollo de los pueblos de 1967, es un texto muy importante. Gustavo Gutiérrez, el teólogo peruano, incluso ha dicho que Pablo VI se los prometió a los obispos cuando vio que el tema de la pobreza, los pobres, la justicia, no quedaba suficientemente recogido en el concilio. Y el texto de Popular un Progreso va a ser tremendamente importante para los años siguientes en América Latina y deja una huella muy profunda en un tema que podemos conversar enseguida, que es la problemática de la violencia y además la noción de desarrollo, etcétera. O sea que el texto de Popular un Progreso es un texto clave de Pablo VI, ¿no? Y otro punto muy importante de Pablo VI en Bogotá son los discursos que tiene, discurso a los campesinos y con varios sectores de la sociedad, donde tiene afirmaciones muy fuertes, como por ejemplo, él va por un congreso eucarístico a Bogotá y se reúne con pobladores, como le dicen pobladores en Chile, campesinos, pobladores, y usa la figura de ustedes los pobres son el sacramento de Cristo, haciendo una comparación con la Eucaristía, ¿no? Dice, los pobres sacramentos de Cristo, esa expresión después Medellín la recoge, pero es muy potente como perspectiva cristológica de la pobreza, etcétera. O sea que la figura de Pablo VI es una figura súper positiva por su presencia en Bogotá, en el viaje, y por sobre todo por el texto de Populorum Progressio, que fue verdaderamente un faro en aquel momento, ¿no? Déjame decirte un poco, si quieres,
algunos datos que realmente muestran claramente lo que fue Medellín.
Mira, la reunión fue más o menos de alrededor de unas 260 personas. Los listados difieren porque no se sabe bien quién se ausentó o estuvo presente en algún momento.
¿Todos obispos?
No. Había distintos tipos de personas, divididas en dos clases, diríamos así. Estaban, naturalmente, la gran mayoría, porque estas son conferencias del episcopado latinoamericano, ¿no? Uh-huh. En el futuro habrá que hacer una conferencia sinodal, no solo episcopal, pero si quiere eso lo conversamos al final.
Sí, es otro tema.
Así que la mayoría eran obispos. Una mitad, diríamos así, elegidos por las mismas conferencias episcopales, era una conferencia episcopal, uno cada 20. O sea que de la conferencia episcopal argentina fueron 3. Bien. Pero además fue el presidente Cayano en ese momento, fue Sáspe Di Stéfano, y me estoy olvidando de uno, que ahí lo tengo, si quiere después lo buscamos. Estuvo Primatesta, Aramburu, sí, que era coadjutor de Buenos Aires. Y fue Primatesta. Primatesta estuvo, incluso estuvo en la comisión de catequesis, pero no he encontrado ningún texto que diga sobre una intervención de él. Bueno, las actas de Medellín no son muy buenas tampoco, así que no habría manera de verificarlo. Pero no he podido encontrar nada de una intervención suya. Pero él estuvo en el área en la comisión de catequesis, ¿no? Y había naturalmente religiosos y religiosas, un grupo de laicos, también pertenecientes a distintas asociaciones, tipo Cáritas, incluso había gente de organizaciones internacionales invitadas, por ejemplo, Adveniat, Hensbach de Adveniat, y también había 33, que es lo que se llama peritos o expertos, que asesoran, ayudan a los obispos, y 11 observadores ecuménicos. En el concilio, los observadores ecuménicos, invitados de otras iglesias, ¿no? La iglesia, claro, anglicana, luterano, etcétera, jugaron un rol súper importante, ¿no? Estando, solo por estar y participar en el diálogo. Y se reprodujo esa experiencia en Medellín y fue tremendamente positiva, ¿no? Y ellos participaban como uno más. Todas las crónicas dicen que el ambiente de Medellín fue tremendamente libre, un diálogo abierto. Y dividieron la organización en 3 partes, en 2 semanas, 3 partes. La primera fue como le llamaron de ambientación, que allí concentraron 7 ponencias de distintas personas escogidas. Lo importante allí que la primera de todo comenzó con un sociólogo, un sacerdote brasilero, Gregory de apellido, que después fue obispo, que dio una le llamó más o menos así, una radiografía sociocultural de América Latina. Esto ya muestra una gran diferencia con el concilio, y podemos volver sobre eso después, ¿no? Y luego siguieron varias conferencias, entre ellas la de Pironio. Y eso ayudaron, según las crónicas, ayudaron a crear un ambiente común, un lenguaje común, como entrar en tema. Luego la segunda fase fue el trabajo en comisiones. Y allí había comisiones sobre educación, pastoral popular, justicia, paz, familia y demografía, etcétera, etcétera. Religiosos, sacerdotes, pastoral de conjunto. Van a ser, diríamos así, la estructura de los final de los 16 documentos, ¿no? Esa fue la segunda fase donde se elaboran los documentos. Se escribieron los documentos en 2 semanas, porque es verdad que, yo me lo he salteado, pero porque no hay tiempo, que se hicieron textos previos de preparación en enero del mismo año, enero del 68, se hizo un texto de preparación, pero no lo usaron en esas 2 semanas, fabricaron textos nuevos. En 2 semanas, 250 personas, o sea, esos textos no pueden ser buenos, diríamos así. Si son buenos es un milagro, y por eso está lleno de limitaciones y de posibles interpretaciones. Pero ahí también están escondidas las joyas que dan origen a la iglesia latinoamericana,
¿no? ¿Por qué decís que no pueden ser buenos? No hay tiempo, digamos, para dar una redacción más acabada.
Imagínate, escribir un texto entre 250 personas, que a uno no le gusta un verbo, el otro quiere introducir un sustantivo, el otro le parece que ahí puede introducir una cita. Es muy difícil escribir un texto entre muchas personas. De hecho, sucedió algo que después no sucedió en las conferencias episcopales posteriores, ni en Puebla, ni en Santo Domingo, ni en Aparecida, que fue que quedaron, ellos pensaban hacer de los 16 documentos, también el Vaticano II tenía 16 documentos, de los 16 documentos pensaban hacer solo uno. Y en los últimos días, 2 semanas, las conferencias posteriores han durado 3 semanas, esta duró 2 semanas, tenían un día y medio para hacer de 16 documentos sobre educación, misiones, familia, hacer uno. Imposible. Tomaron la decisión de decir, dejemos como están los 16 documentos, ¿no? Y por eso, hasta el día de hoy, se llama Los Documentos de Medellín. Uno de los problemas de los documentos de Medellín es que son 16 documentos y no un documento.
Y esos documentos surgieron del trabajo en grupos, imaginamos, de las distintas áreas. Por ejemplo, catequesis.
Claro, cada uno se inscribía en la comisión que quería trabajar.
Claro, en la comisión.
Catequesis, pastoral popular, religioso, educación, familia, justicia, paz. Cada uno, hasta que llegaba el número de 20. Cuando llegaba el número de 20, esa persona debía, ese grupo ya no podía admitir más personas, ¿no? Pero sí, era libre, ¿no?
Bueno, hay algunas cosas que está interesante realmente que lo compartas, Padre Carlos, porque uno por desconocimiento, muchas veces escuchamos hablar de Medellín, pero no teníamos esta precisión. Y otra, por ejemplo, hay algunas cosas que me parece que se han tergiversado con el tiempo. Por ejemplo, esto de que vos ya mencionaste, la cuestión de la violencia armada, ¿no? Algo que de pronto se asocia a esta conferencia. Sabemos también por la historia de nuestros pueblos, de nuestros países latinoamericanos, década del 60, del 70, se los recuerda como años muy violentos. ¿Y qué vínculo tiene o no tiene con esto que se vivió en Medellín?
Yo te diría lo siguiente, Néstor. Si tú me preguntaras cuál fue el tema más debatido en Medellín, el más complicado, es el tema de la violencia. Pero es la violencia de los años 60, no la violencia actual. O sea, es una... uno puede decir en América Latina, una de las cosas que caracteriza a América Latina es la violencia, pero es muy distinta a la violencia de hoy, que está vinculada al narcotráfico, armamentismo, a tráfico de personas o violencia urbana, a la violencia de aquel momento. La pregunta de aquel momento era fascinante, pero hay que imaginarse otro contexto. Estamos en la construcción, es un momento de modernidad, es el hombre nuevo, el hombre, no el ser humano ni la mujer, es el hombre nuevo creando una nueva historia y una nueva humanidad. Es una gran epopeya histórica, un proyecto de modernidad, esa es década del 60. En ese contexto, la conciencia de la injusticia plantea la pregunta de la violencia que plantea la revolución cubana después de su declaración completamente marxista.
Sería una especie de planteo si la violencia es lícita o no.
O sea, si la violencia es un instrumento legítimo de transformación social y conforme al Evangelio.
Esa era la pregunta que se hacían los obispos, las personas que
participaban. O sea, esa pregunta estaba en el ambiente. Esa pregunta estaba en el ambiente. Y encontrarás textos que justifican completamente eso, ¿no? La gran crítica de Fidel Castro al comunismo chileno que llegó por elecciones es que no entendieron cómo se instala el comunismo en una sociedad. Dice, ustedes van por elecciones, con eso no consiguen el poder y pronto lo sacarán. La gran crítica de Fidel Cuba a los chilenos que he escuchado incluso en estos días. Pero esa era la pregunta, si la vía armada es una vía legítima. Si ustedes leyeran el texto de Medellín, sería lindo incluso después subirlo a la página web, la parte que está dedicada a la violencia es dramática, es una hora dramática de transformaciones urgentes que no puede esperar, etcétera, etcétera. Y allí, diríamos, hubo que hacer un discernimiento muy difícil y Pablo VI fue una gran ayuda con Popular un Progreso. Pero ojo, Medellín, buscando un equilibrio, habla de la existencia en ese momento de varios tipos de violencia y va a utilizar una expresión creada poco tiempo antes, una violencia institucionalizada. O sea, el poder o el statu quo, la inequidad social, es una violencia institucionalizada. Entonces no llamemos solo violencia al que toma las armas, llamemos violento a un sistema que empobrece. En Medellín intenta ir por un delicado desfiladero y por eso distingue la violencia y llama violencia, con una expresión que no fabrica Medellín, pero que la asume, que es la expresión de violencia institucionalizada. Pero después hace una clara declaración, utilizando Populorum Progressio 31, donde Pablo VI claramente dice: la violencia solo se entiende como última hipótesis frente a una tiranía evidente y permanente, etcétera. O sea, como una última hipótesis de reacción para un poder opresor que viola gravemente los derechos humanos, ¿no? Lo mismo que decimos con la defensa personal. Un pueblo tiene derecho a defenderse en caso de tiranía evidente, etcétera. Pero el principio está claramente formulado: eso no es cristiano, no es evangélico y no resuelve el problema. Es lo que dice Populorum Progressio y Pablo VI. Yo te diría que ese fue el discernimiento más difícil, porque había cristianos de los dos lados y tomó una decisión que va a marcar en buena medida la historia posterior, ¿no? Así que sí, ese es el punto más complicado, frecuentemente no advertido, porque parece que el tema es pobre, pero no, el debate del momento era el tema de la violencia y su posible uso como vía legítima de transformación social, porque el tema era la transformación social. Cuando uno lee la gente de la época, se da cuenta, incluso hasta los obispos tienen una actitud mesiánica, pensando que la iglesia va a orientar las transformaciones sociales, etcétera. Es la década del 60, es otro mundo completamente distinto al que vivimos hoy, claramente, ¿no? Pero se tomaron opciones, y de eso podemos hablar enseguida, se tomaron opciones de las cuales hoy vivimos. Por lo pronto quedó resuelta, diríamos así entre comillas, resuelta la disputa de si la violencia es un instrumento político legítimo o no.
Sí.
No es para menos, no es para poco, no es poco.
Yo resumo de lo que compartiste, Padre Carlos, que se dijo que solo en última instancia se puede justificar la violencia.
Es el texto de Populorum, porque el documento de Medellín cita ahí textualmente a Populorum Progressio 31, donde dice el texto, si quieren lo podemos mirar, donde dice el texto que en caso de tiranía de tiranía evidente, ahora lo buscamos y te lo muestro, a ver si lo tengo.
Sí, estamos hablando del año 1968, después
68, el texto,
la historia en Latinoamérica,
claro,
también.
El texto de Populorum Progressio es del...
Va a hablar de una violencia en...
Es del 67.
En crecimiento, ¿no?
Claro.
Década del 70.
Claro, claro. Fíjate, dice así, el número 31, con el título Revolución. Documento papal, Es un documento muy importante de Pablo VI. Sin embargo, como es sabido, la insurrección revolucionaria, salvo en caso de tiranía evidente y prolongada que atentase gravemente a los derechos fundamentales de la persona y dañase peligrosamente el bien común del país, engendra nuevas injusticias, introduce nuevos desequilibrios, provoca nuevas ruinas. No se puede combatir un mal real al precio de un mal mayor. Ese texto de Populorum Progressio es clave para Medellín, ¿no?
¿El mal real y el mal mayor serían, en este caso?
Querer resolver la injusticia con la violencia. O sea, Medellín diría, querer resolver la violencia institucionalizada con la violencia revolucionaria. Eso es explosivo.
Está claro, está claro. Y también habla, por supuesto, de la violencia institucionalizada a través del Estado.
Claro, claro. Medellín tiene una clara... Ese es uno de los datos importantes de Medellín de la época. El problema de la pobreza es un problema sistémico. Ese es el paso adelante de Medellín en relación a otras reflexiones anteriores. Es un problema sistémico, estructural, etcétera. Sobre eso podemos hablar un poco.
Padre Carlos, evidentemente has tocado un tema medular, ¿no? Lo que significa Medellín. Ana María dice: Populorum Progressio también dice, expresa que la violencia de los de arriba engendra la violencia de los de abajo.
Claramente, esa es la idea. Medellín asume completamente esa idea también. O sea, fíjate, ¿qué hace Medellín? Desautoriza la vía armada como una forma de transformación social, pero también declara violencia a lo que hace el Estado o las grandes corporaciones cuando fabrican pobres, ¿no?
Algo que, bueno...
Lo que hace Argentina hoy, fabrica pobres, exactamente.
Claro, en la actualidad lo tenemos que claramente.
El concepto podría ser utilizado. Se lo podemos sugerir que lo incluyan en alguna carta pastoral del Episcopado argentino.
En este tiempo. Padre Carlos, vamos a invitarte y a todos a compartir otra pausa musical. Recordamos que tenemos una pregunta en esta noche, un par de preguntas que vos podés responder justamente, que tienen que ver con lo que estamos hablando. A 50 años de Medellín, ¿qué sabés de este gran acontecimiento de la Iglesia Latinoamericana que tuvo lugar en esa ciudad colombiana? ¿Y qué dudas tenés? Es el momento indicado para plantear todo esto. Puedes llamarnos al 0810-7x7, también puede ser a través de WhatsApp al 3518-171-593 o con un mensaje de texto al 3512-00-0040.
Fiel a las obras más que a las palabras, Francisco es un mensaje de amor. En sus brazos abiertos, sus zapatos gastados, lo veo a Cristo en su corazón. Un corazón que se entrega a la vida, el de Francisco sale a caminar. Por las calles del mundo a la oveja perdida, con toda el alma salido a buscar. Desde el fin del mundo para todo el mundo brilla la luz, luz que no tiene fronteras como en el cielo la cruz del sur. Recen por mí, recen por mí.
Reza por mí,
continuamos dialogando con el padre Carlos Sikendan sobre estos 50 años de Medellín, esta segunda conferencia del CELAM, de los obispos latinoamericanos, tan importante. Realmente fue un acontecimiento fundante, inicial, que inició un camino, del cual hoy tenemos varios frutos. Padre Carlos, tenemos algunos mensajes por aquí. Esther desde Tucumán pregunta, ¿los movimientos populares violentos o no influyeron para que Medellín debatiera?
Sí, claro. Piensen, por ejemplo, que en el año 67 se forma el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, o hay un gran manifiesto en ese año también. Así que sí, era una cuestión debatida en toda América Latina. No se olviden que la influencia de la Revolución Cubana, sobre todo a partir de su giro comunista al comienzo de la década del 60, va a plantear el tema para toda América Latina, y eso tiene un fuerte influjo, porque esa revolución quiso exportarse y estaban dadas las condiciones para que en muchos lugares floreciera. Así que era un debate al interior del cristianismo, diríamos así. Cristianos de un lado y de otro. Y por eso fue difícil el discernimiento, y por eso, visto hoy en perspectiva, es tan notable el paso el que da Medellín en ese punto, ayudado por Pablo VI en ese texto, ¿no?
También Ernesto plantea una pregunta. Bueno, él dice, excelente el programa. Argentina, piensa él, desde 1930 hasta la fecha, esto que decías, ¿no?, genera pobres. Casi 100 años, aquí hay responsabilidad de partidos políticos, de dictaduras que han pasado, todos cómplices de esto que considera una aberración. Es una gran deuda pendiente la que tiene nuestra democracia, evidentemente.
Sí, visto desde afuera es inexplicable lo que pasa en Argentina, es para avergonzarse, es una fábrica de pobres, es una vergüenza nacional, y aquí no hay quien se salve. Yo creo que esto es un problema cultural enorme y por eso de difícil pronóstico también, desgraciadamente.
Bien, también sí.
Difícil explicar en el extranjero como un país que puede dar de comer a 300 millones de personas por su capacidad de venta de productos alimenticios, tiene 30% o 35% de pobreza. Es difícil de explicar, ¿no? Pero, en fin, ese es tema para otro problema, para otro programa.
Esther también repite, en este caso hace una nueva pregunta desde Tucumán, dice, ¿no tendría que haber otro encuentro, otra reunión como la de Medellín? Porque hoy tenemos temas, como bien mencionaste también, Padre Carlos, como narcotráfico, trata de personas, la realidad de la migración también, que es tan importante.
Sí, esos temas están siendo tratados en distintos lugares, en distintos, incluso en Aparecida del 2007, esa temática está. Y si se sigue la posición pública de Francisco, por ejemplo, con el tema de migraciones, esa temática está en el debate. Y sí, claro. Además, porque tenemos un triste privilegio. Es más peligroso vivir en Centroamérica que en Siria, donde hay una guerra declarada, ¿eh? Nosotros, Caracas es la ciudad más peligrosa del mundo en índices de mortalidad, de asesinatos. Tenemos tristes récords para mostrar en el panorama internacional. O sea, somos una región violenta, que tiene que ver naturalmente con el mismo problema planteado en Medellín, que es la inequidad, que evidentemente es una, no es la única, pero es una fuente de violencia, ¿no? Y
Gabriel, también a la luz de lo que compartías, ¿no?, en el bloque anterior, hablando de la violencia, lo que dice el documento de Medellín, dice, ¿se justificaría entonces el uso de la violencia, incluso en la vida democrática? Lo que estamos viendo aquí en Argentina, por ejemplo, ¿no?, con esta también realidad de pobreza en aumento.
Ese discernimiento lo tiene que hacer una comunidad, no lo tiene que hacer una persona, lo tiene que hacer una comunidad. Evidentemente que yo no soy de esa opinión. Ahí repetiría lo de Pablo VI, ¿no? Combatir un mal con otro mal, ¿no? No me parece que sea la violencia armada la vía de transformación. Además, porque los problemas después quedan intactos, porque los problemas argentinos no son económicos, sino culturales. Y por eso son más profundos y de más difícil pronóstico para el futuro.
Padre, hay una especie de secreto de Medellín.
Educación, esa sí es la respuesta, educación. Hoy las sociedades modernas no tienen un instrumento más eficaz para hacer progresar a sus sociedades que es educación. Se lo escuché a un profesor de Estados Unidos. Si usted me pregunta con qué se pueden encaminar los problemas, tengo tres respuestas. La primera dice educación, la segunda educación y la tercera educación. ¿Le quedó claro?
Bien, la respuesta es clara. Padre Carlos, decíamos, hay un secreto, debe decir, ¿no? Se lo denomina así. ¿Qué es ese secreto? ¿En qué consiste?
La expresión es de José Beoso, el historiador este de San Pablo. Él dice, el secreto de Medellín fue la forma de proceder. ¿Qué es esta forma de proceder? Existía ya un método en la acción católica de la primera mitad del siglo XX, tanto en la acción católica belga como francesa, particularmente en la acción católica especializada, la juventud obrera católica, un método de revisión de vida que es el método de ver, juzgar y obrar. Y antes de Medellín, esto ya se usaba en América Latina y se usaba incluso en las comunidades de base en Brasil, que surgen un poquito antes de al finales de la década del 50. Ese método ha sido un método muy virtuoso en América Latina, porque lo que primero hace al creyente, le pone como tarea al creyente, es que mire su contexto. Si tú quieres responder a la pregunta de quién eres, tienes que responder a la pregunta de dónde vives, porque tu identidad es una trama de relaciones socioculturales, tus amores, ante todo, pero también toda esa trama sociocultural que hace que tú seas quien eres. Por eso la pregunta de Pablo VI en el Concilio, Iglesia, dice quién eres, si tú no le añades el punto cultural, ¿dónde?, no terminas de responder a la pregunta ¿quién? Si quieres saber quién eres, tienes que decir dónde vives, cuáles son tus relaciones, tu trama. No es lo mismo nacer en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, en el siglo I que en el siglo XX, ser varón o mujer, etcétera, etcétera. Todo eso entra dentro de la definición. Entonces, el primer momento del método de ver, juzgar y obrar es que el creyente se ponga y se haga consciente de su contexto. Para el futuro, pensar la fe no es aplicar principios que yo poseo de antemano y aplico a una nueva situación cultural. Principios tomados de la Biblia, de la tradición de la Iglesia, del magisterio, y los adapto a la nueva situación cultural. Sino que el punto de partida está en la propia situación cultural, donde yo realizo un discernimiento, lo que en Medellín se llama la interpretación de los signos de los tiempos, a partir del Vaticano II, que va a tener un gran éxito en América Latina, y es precisamente percibir el paso de Dios en los procesos históricos. Entonces, una de las tareas principales del creyente es entender el proceso en el que vive, para entender los pasos de Dios que va dejando sus huellas en medio de una historia profundamente complicada. Entonces, la teología deja de ser, y el pensar la fe, a ver si se comprende lo que quiero decir, deja de ser un sistema deductivo de principios que se tienen a partir de la lectura de la propia tradición. Eso no se elimina, eso se integra en una forma de pensar que se hace cargo de una nueva manera, antes no se hacía así, del propio contexto. Lo que cambia es la valoración del contexto. Y el hecho de que Dios no solo me habla en la Escritura, sino que me habla en la vida. Y la Escritura me ayuda a entender al Dios de la vida, al Dios que me habla en mi proceso vital. La pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿dónde me llama Dios a mí hoy? O a este pueblo, o a esta nación, o a la humanidad, etcétera, ¿no? Toda la tradición me sirve como anteojos para detectar por dónde Dios me llama hoy a mí. Pero entonces ha cambiado el centro de atención. No está en la propia tradición, en el pasado, sino que todo el pasado ayuda a entender el presente, donde Dios me llama hoy. Eso es lo que está en el método ver, juzgar y obrar, ¿no? Y por eso de allí van a surgir cosas tremendamente importantes. La primera de todas es que por primera vez esta iglesia se piensa como latinoamericana. Es muy, muy interesante leerla. Fíjense, la
misma iglesia que con sus 600 obispos estaba callada en el Concilio Vaticano II, unos años después comenzó a hablar, digamos.
Exacto, porque toma conciencia. Fíjense, en el discurso de clausura, el presidente que era de Perú, el cardenal Landázuri Ríquez, dice así, resumiendo, nunca antes había habido un texto así en América Latina. de magisterio. Somos personas de un pueblo, América Latina, que comienza a descubrir en la encrucijada de las naciones su propia conciencia. No es que antes no éramos latinoamericanos, es que ahora tenemos conciencia de ser latinoamericanos. Y eso porque tenemos conciencia de contexto. Porque ya no somos, no debemos ser, y debemos pelear para no serlo, una exportación europea de un modelo de cristianismo. Somos un cristianismo diverso, enraizado en esta cultura. Gran parte de los debates teológicos con Roma de esta década es para defender los derechos de la inculturación de la conciencia latinoamericana en estas tierras, que es una nueva realidad, porque es una fe que se dice de una nueva manera en una nueva, en un nuevo contexto cultural. Por eso dice Landaz Urríquez, dice, su propio quehacer, una patria grande con nuestra propia personalidad, ¿no? Y de allí surge esa famosa expresión que está en muchos textos de teología de estos años: Medellín es en cierto sentido el acta de nacimiento de la Iglesia latinoamericana y caribeña. Dime cómo procedes y te diré a qué resultado llegas. Es el método es clave en Medellín, y es un método de discernimiento, porque es un método de escucha, de atención, no solo a la propia tradición, sino a la tradición de los otros, y desde allí revisar y recrear mi propia identidad. Un proceso fascinante.
¿Por qué se dice que Medellín sirve para que no seamos más espejos, sino fuente?
Esa es exactamente la idea, ¿no? O sea, ya si ustedes revisan, por ejemplo, la educación teológica, que hasta los años 60 estaba reservada solamente a los que se formaban como candidatos al sacerdocio, si ustedes revisan esos libros, verán que no hay contexto. Son libros traducidos, ni siquiera traducidos porque estaban en latín, son libros europeos trasplantados aquí, sin ninguna referencia al lugar, al contexto. Se repite un discurso en otro lugar cultural, en otro tiempo y en otro lugar. Se repite el mismo discurso. Esa era la formación teológica, ¿no? Aquí cambia completamente la perspectiva, porque se toma conciencia del contexto, más todavía, conciencia teológica del contexto. Dios habla por los acontecimientos históricos, como me habla a mí como persona cuando me invita a ser una determinada persona, fue una forma de ser concreta y precisa a mí, no a otros, a mí. Entonces hay un discernimiento histórico concreto, ¿no? Y por tanto eso fabrica una iglesia completamente distinta, que ya no es un espejo del otro, sino que es una fuente a partir de su propia reflexión, a su propia experiencia. Y por eso todo lo de estas décadas en América Latina es revalorizar la propia historia, darse cuenta de los tesoros, también las limitaciones, ¿no? Los problemas. Pero es una prestar atención a la propia historia, a la propia identidad, ¿no? Por eso lo que surge en el Vaticano II y en Medellín es el plural, ya no la iglesia. La iglesia es una comunidad de iglesias, porque va a ser distinto el cristianismo que crece en Tokio, del que crece en Nueva York, del que crece en Roma, del que crece en Cruz del Eje. Van a ser cristianos con un vínculo común, pero con toda la particularidad, la riqueza. Va a ser una sinfonía, la sinfonía de la fe, y por eso la gran tarea del milenio que viene es cómo gestionar esta pluralidad fascinante, bella, ¿no?
Otro mensaje, Aldo, de Concordia en Entre Ríos, dice: escuchándolo, padre, no me queda ninguna duda sobre lo tratado aquí, que está muy claro a su exposición, y también que los grandes papas siempre luchan con espadas de doble filo por los pobres y la justicia social, dice él. Y me da pie, me parece, también hablar un poco más, preguntarte un poco más en profundidad respecto a este tema de la pobreza, ¿no? Porque en algún momento esbozaste que Medellín dejó en claro que hay una estructura de pecado, algo que también retoma Francisco muchas veces.
Sí, Es interesante el paso adelante que da Medellín en la consideración de la temática de la pobreza, que es verlo como un problema estructural, sistémico. No es algo natural, es algo causado. Y nos tenemos que preguntar por las causas y por los sistemas que reproducen este fenómeno. Por eso el Medellín va a utilizar la expresión allí, situación, leyéndola teológicamente, esta injusticia de pobres, pobre, cada vez más pobres, ricos, cada vez más ricos, etcétera. Esa injusticia es leída teológicamente, y por eso se la va a llamar, por primera vez, situación de pecado. El pecado, que por definición es algo completamente personal, supone siempre una persona libre. En este caso es usada análogamente como una para describir una situación. O sea, queriendo decir, esta situación no la quiere Dios. ¿Cómo se llama eso? Situación de pecado. La teología posterior va a llamar a esto pecado estructural. Es problemático porque al final se usa la noción de pecado para decir cosas que son bien distintas. Pecado original, pecado personal, pecado estructural. Al final, Teresa de Jesús diría más confunde que ayuda. Pero en todo caso, lo que está queriendo decir es que esa es una situación no querida por Dios. Y por eso la expresión pecado ahí utilizada análogamente, ¿no? Pero en todo caso, por eso la teología y la forma de pensar la fe que se genera a partir de ese diagnóstico es la de una liberación estructural. No hay solo que convertirse individualmente del pecado, que hay que hacerlo. No solo la conversión personal, sino la transformación de las estructuras. Las dos cosas, ahora y para siempre, van juntas. Y no se metan en una de ellas, no separen lo que Dios ha unido. Hay que poner el acento en la conversión personal y al mismo tiempo en la transformación estructural. Y esto vale también para la reforma de la Iglesia. No cuentan solo las conversiones individuales. Hay que transformar la estructura, incluso jurídicamente. Si no, no se termina de transformar la realidad y generar. Y si no, siempre hay que volver a comenzar, porque las estructuras han quedado intactas, ¿no? Pero sí, el punto en que Medellín avanza es esta lectura estructural, ¿no? Y por eso va a aparecer una de las joyas de Medellín, va a aparecer una joya de Medellín, que es la noción de liberación. Por primera vez la noción de liberación es en este sentido es asumida en un documento del magisterio, de los obispos, ¿no? No solo como liberación personal, individual, del pecado personal, por supuesto, sino también como liberación de todo el ser humano, en todas sus dimensiones, porque ahí también Pablo VI ayudó. Es toda la vida del ser humano la que hay que promover, ¿no?
Hay un mensaje más, bueno, Guillermo desde Mar del Plata, dice, muy actual y necesario este documento de Medellín, evidentemente, en otro contexto, porque ya lo explicaste, Padre Carlos, esto ocurría en la década, finales de la década del 60, unos años después del Concilio Vaticano II, con una realidad latinoamericana diferente, pero también en algunas cosas semejante y similar a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Quizás algunas cosas se han profundizado. Esto de la pobreza, por ejemplo, es algo que ha ido en aumento en estas últimas décadas.
Y complejizado, se ha complejizado. Incluso la reflexión teológica, por ejemplo, cuando Puebla, el documento de Puebla, 10 años después, en el 79, ya va a hablar de, cosa que Medellín no tenía todavía, los varios rostros de la pobreza, ¿no? Y aparece el indígena, la mujer, que en desgraciadamente en Medellín el tema femenino es extremadamente pobre, es mejor el indígena que el tema femenino, ¿no? Ese sería otro capítulo, los límites, los varios límites que tiene el texto de Medellín. Pero sí, es nuestra carta de identidad, por eso para mí era tan importante que en este año no pasara desapercibido, ¿no? Porque si no, no sabemos de dónde venimos. Y cuando es tan difícil dar pasos hacia adelante, más o menos ciertos, es muy bueno saber de dónde venimos, para saber hacia dónde tenemos que ir, ¿no?
Padre, bueno, algunos conceptos que has dejado que son realmente interesantes. Este concepto de liberación que plantea Medellín, que seguramente después han retomado Puebla, Santo Domingo, Aparecida. ¿Cómo se puede llevar a la práctica? ¿Cómo, digo, en las pequeñas comunidades, en estas comunidades de fe, en estas porciones del pueblo de Dios aquí en Argentina, en América Latina, cómo podemos hacer o qué trabajo hay que realizar para que esta liberación pueda obrarse, o será un trabajo de años?
No, es un trabajo de toda la vida, porque... pero claro, hoy tenemos más conciencia que en aquel momento de la complejidad de los sistemas. Por ejemplo, cómo modificar el sistema financiero, que se ha independizado completamente del sistema productivo y del sistema social, y que funciona con una lógica propia. Provocó la crisis del 2008 y va a provocar la próxima porque no se ha producido ninguna corrección importante. ¿Cómo se introduce allí, ¿no? O el tema de armamentismo, que tiene una complejidad. Incluso los mejores gobiernos que dan dinero a los pobres, como los europeos, que se jactan de eso, incluso los alemanes, pero al mismo tiempo otorgan más dinero vendiendo armas que fabrican conflictos en el África, ¿no? El tema, he estado, por ejemplo, tengo colegas y he estado en México. El tema de la violencia en México tiene unas dimensiones que nosotros no tenemos presente, ¿no? Tienen miles y miles de desaparecidos. Yo le comentaba, nosotros cuando hablamos de desaparecidos hablamos de una época de nuestra historia y de gobiernos de facto.
Sí. Allá, así terminó, digamos.
Allá no, hay ahora miles y miles de desaparecidos cada año. Son decenas de miles en los últimos años. Hay zonas de México ya no gobernadas ni por el Estado ni por la policía. O sea, los problemas tienen una complejidad, la corrupción, punto número uno en América Latina. En fin, no hablemos del tema de las migraciones, de las cuales nosotros solo tenemos una pequeña experiencia en Argentina, por más que sea importante para nosotros, pero en otros países, pues, claramente hoy en día para el Mediterráneo se ha vuelto un cementerio, como dice Francisco, propiamente, ¿no? Con todos los problemas que eso está reflejando del África, que ni siquiera vemos, solo vemos los muertos, que no tienen nombre, sin tumba. La mayor inhumanidad, según la Biblia, es que alguien no tenga tumba, no tiene nombre, nadie exististe y nadie te recuerda. No tienes nombre, no eres nadie. Eso pasa hoy en el Mediterráneo. Eso es lo que sucede hoy. Y lo mismo está pasando, veamos la frontera México-norteamericana, ¿no? Con políticos que no están a la altura de la situación, porque hoy en día necesitamos gente sabios para llevar adelante en común, con discernimiento común, procesos complejos. Y nos falta ese tipo de persona, ¿no? Incluso a veces en la misma iglesia, ¿no?
Padre Carlos, te agradecemos tu participación aquí. Realmente ha sido un gusto contar con tu presencia. Hemos aprendido mucho en esta noche respecto de estos 50 años de Medellín y este camino que seguimos transitando. Entendemos que fue un momento fundante el de esta conferencia. Vino muy bien la explicación que diste del vínculo entre el Concilio Vaticano II y Medellín. Y muy gracioso esto de que los obispos, calladitos en el Concilio Vaticano II, se la estaban guardando para después esta reunión en tierra colombiana.
Uno de los obispos dice, la gente se estará preguntando, le escribió en el año 68 un obispo brasilero, ¿cómo nosotros que estuvimos callados en el concilio hemos podido escribir este texto de Medellín?
Sí. Una picardía latinoamericana, evidentemente. Muchas gracias, Padre Carlos. Nos vamos despidiendo. Gracias también a Federico Stucker en los controles, a Edith Galván y a Ángela Rodríguez en los teléfonos. Mi nombre es Néstor Rochicioli. Te invito a que te quedes en la sintonía de Radio María. En un ratito rezamos el Rosario. Y después, ya cerrando este miércoles, la noche joven de Radio María. Vienen los jóvenes, Milagros Rodón, Emanuel Perrud. Un gran equipo para cerrar este día. Seguí en la noche de la radio.
Este es el campo de San José de Mosquera, en el departamento de Cundinamarca, a 30 kilómetros de Bogotá. El potrero, como le llaman por aquellas tierras hermanas. En esta finca de 40 hectáreas a 2.600 metros de altura, la figura del pontífice era como una pequeña mota blanca que recorría en jeep la paramera abarrotada de rostros curtidos, de campesinos hechos a una vida pobre y difícil. Quizá 500.000 de personas se habían dado cita en este campo polvoriento. Se había tenido que improvisar alojamiento, incluso en escuelas e iglesias, para miles de personas cansadas de un largo peregrinaje hacia el pontífice.
Por favor, país.
México.
¿Qué esperan ustedes de la venida del Papa?
Pues una bendición para los campesinos de México.
Y nosotros somos de Honduras, de Tegucigalpa.
De Haití, somos de Haití.
De Argentina, de la provincia de Santa Fe.
Nicaragua.
Panamá.
Paraguay.
De Uruguay.
Venezuela.
Brasil, Rio de Janeiro, Brasil.
Chile. República de Ecuador.
Todos somos de la República de Bolivia.
El Papa regresó ya a Roma de esta Colombia transformada en una inmensa plaza de San Pedro. Los campesinos, los millares de campesinos de toda Iberoamérica, también regresan a sus hogares. Ojalá un nuevo horizonte se abra para estas gentes.